esta nueva columna de Medios para Todos. Seguimos hablando de libertad de expresión. En este caso, vamos a conocer el monitoreo de amenazas a la libertad de expresión en Uruguay, que lo va a realizar el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, más conocido por todos nosotros como CAINFO. Y también vamos a continuar hablando sobre el informe de UNESCO sobre tendencias mundiales de libertad de expresión y desarrollo de los medios. Bienvenido, Oscar.
Buen día, Andrea. Buen día, oyentes. Bueno, estamos con una nueva columna. Seguimos prácticamente los mismos temas que se refieren fundamentalmente a la libertad de expresión, ¿no? Con el contexto de que ahora tenemos nuestro propio relator en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Edison Lanza, como lo venimos diciendo, no solo por eso, pero es interesante, importante que tenga Uruguay tenga un representante en ese lugar.
Claro.
Porque significa muchas cosas, entre otras y fundamentalmente la presencia de la sociedad civil preocupada por estos temas en Uruguay, que eso es una cosa muy importante. Pero bueno, respecto a lo que tú planteabas, tenemos una noticia para dar, y es que CAINFO, el Centro de Archivos de Acceso a la Información Pública, una organización no gubernamental uruguaya, va a lanzar un monitoreo de amenaza a la libertad de expresión. Creo que es la primera vez que se realiza esto en Uruguay. Y es muy importante. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esto y por qué y qué pasa, cuál es el contexto en que se realiza, digamos, esta tarea, ¿no? Esto va a ser en el mes de septiembre, y va a ser para establecer la situación del país en materia de cumplimiento de los estándares interamericanos y habilitar una plataforma en línea para la presentación de denuncias. O sea que el monitoreo comprende una actividad, valga la redundancia, proactiva de la sociedad respecto a esto. Ahora vamos a ver, es muy interesante lo que plantea. El proyecto este se propone analizar y poner en línea, documentar en una web, toda la información que haya sobre amenazas, agresiones, denuncias judiciales, denuncias policiales, denuncias públicas, asignación arbitraria de policía oficial, etc. Y elaborar un informe anual. Todo esto referido a la libertad de expresión.
Muy interesante.
La iniciativa cuenta con apoyo internacional. Vamos a nombrar a la organización que la apoya, que es la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, la IFEX, que es una plataforma global de organizaciones comprometidas con la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión en todo el mundo. Es interesante mencionar, aunque no retengamos, digamos, estos nombres, pero que existen redes internacionales producen como resultado una mayor efectividad, digamos, las denuncias, y en que estos temas se sigan a través de todo el planeta, porque no es un tema uruguayo, por supuesto, ¿no? Es un tema totalmente. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ejercicio periodístico puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni agresiones físicas. Es el delicado rol que cumplen los periodistas, concretamente, que tienen esta tarea como trabajo, pero bueno, que tien un fin social y político muy importante, que es nada más ni nada menos que ser intermediarios para la información que recibe la población. Entonces esto tiene como un doble problema, ¿no? Por un lado, todo lo que amenaza el trabajo de los periodistas. Por un lado, lo que afecta directamente a ellos como personas y como trabajadores.
Claro.
Pero hay otra cosa más, y es que todo lo que repercuta sobre los periodistas de su tarea y que afecte a la información que va a recibir, digamos, la sociedad, bueno, afecta al desarrollo de la sociedad. Para tomar decisiones, para saber lo que está pasando, y para tener las fuentes necesarias para pensar y reflexionar sobre su vida y lo que pasa en la sociedad. Así que bueno, es de muchísima importancia esto. De acuerdo al principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice: el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la distribución material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Como vemos, la Comisión Interamericana lo ha definido muy bien, ¿no? Y responsabiliza directamente a los estados de cuidar todos aspectos. Pero es cierto que tiene que haber una actividad de las organizaciones sociales y de la propia sociedad organizada para que estas cosas se efectivicen. Es lo que pasa acá en Uruguay con CAINFO, ¿no? Que es la que impulsa este monitoreo.
Claro.
Y bueno, se habla mucho de los estándares interamericanos para libertad de expresión, pero bueno, ¿de dónde vienen estos estándares? También es importante saberlo. O sea, no son cosas que se le ocurre un día escribirlas a alguien y decir, bueno, esto es así, la libertad de prensa es esto, la libertad de expresión es esto. O sea, esto es producto de elaboración de muchos acuerdos y documentos a nivel internacional y que han sido firmados por los estados, ¿no? Por casi todos los estados. Entonces, algunos de los estándares internacionales en que se basa la defensa de la libertad de expresión, por ejemplo, está en contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un texto muy antiguo de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como vemos, es una abundante y contundente, digamos, acumulación de documentos y pactos y acuerdos que han hecho los estados para defender, digamos, la libertad de expresión. El problema es que Uruguay prácticamente ha incorporado todos estos instrumentos, todas estas declaraciones, todas estas cuestiones que acabamos de nombrar, el país las ha firmado. Pero, sin embargo, es uno de los pocos países de la región, Uruguay, que no cuenta con un monitoreo permanente de cumplimiento de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
Bien.
Ya sea esto de organismos oficiales o de la sociedad civil organizada. O sea, como siempre decimos, lo venimos reiterando, la dificultad que existe a veces entre firmar acuerdos y después la realidad, o sea, la aplicación concreta de esos acuerdos. Así que si alguien no está atrás, si alguien no monitorea, para dar cuenta de la situación, ese es un insumo fundamental para poder después cambiar, revertir o ajustar las cosas que deben ajustar. Contrasta con esto, dice esta nota de prensa que habla sobre la propuesta de CAINFO, la falta de un monitoreo que con los avances que ha tenido el país en algunas leyes locales concretas, como sé, por ejemplo, la ley de radiodifusión comunitaria, la despenalización de los llamados delitos de comunicación, la ley de acceso a la información pública, que ya ha sido que ya existe en Uruguay, y el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual que está en el Parlamento. O sea, todas estas leyes, algunas ya concretadas y otras en vía de concreción, contrasta con esta otra historia de que no existe el monitoreo. Además de toda la firma que ha hecho Uruguay de todos estos acuerdos internacionales. Respecto a CAINFO, que es la promotora, y está bueno decir algo de esta organización, ya cuenta con antecedentes. O sea, la organización que propone realizar este monitoreo ya cuenta con antecedentes muy válidos, ¿no? Como por ejemplo, ha participado en el proceso de debate y elaboración de esta ley de acceso a la información pública, que hablábamos recién. También del índice de transparencia activa en línea, el monitoreo de asignación de publicidad oficial, todo esto ha participado CAINFO, e integró también el famoso comité técnico consultivo aquel, que hace unos años creó las bases para hacer la propuesta de proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Así que tiene, digamos, una amplia trayectoria, tiene un prestigio consolidado y una seriedad que determina que seguramente este monitoreo tendrá éxito. Bueno, pero ¿cómo se va a hacer este monitoreo?
Es importante saber. Para septiembre se prevé.
Se prevé para septiembre. Entonces hay algunos puntos que se plantean para su realización. En primer lugar, se va a crear una base de datos sobre la amenaza a la libertad de expresión. O sea, se va a recoger todo lo que anda en la vuelta dispersos. Esto es sistematización de las cosas para poder utilizarlas en buena forma. Va a haber recepción, investigación y relevamiento de denuncias. O sea, todas las denuncias que puedan existir sobre lo que se pueda considerar este atentado a la libertad de expresión. Va a haber una recopilación y diseño de base de datos con estas denuncias.
Claro.
Se va a poner en línea la información de las denuncias en una plataforma interactiva donde podamos interactuar, o sea, cualquier ciudadano podrá tener acceso a ella y podrá incluso interactuar con esa línea y mandar sus opiniones, su información. Y se elaborará una relatoría anual con el estado de situación de la libertad de expresión en todo el país. O sea, vamos a tener un libro en el Uruguay sobre qué pasó con la libertad de expresión durante un periodo X, no sé por cuántos, si es por el año esto que se propone o es algún tiempo mayor. Y hay otro aspecto muy importante, que se va a hacer un llamado a colaboradores para trabajar voluntariamente en esto, ¿no? Para contar con la... Se lanza una convocatoria nacional para contar con colaboradores locales que tendrán como función recibir denuncias y comunicarlas a CAINF. También se trata de guiar a los interesados hacia la plataforma interactiva o notificar hechos que puedan considerarse como amenaza a la libertad de expresión en función de los indicadores que se mencionan. Los colaboradores participarán de talleres, además, de capacitación dictados por especialistas. Y además ahí ya hay una dirección acá, que la vamos a dar ahora para enterarse. Los interesados en participar en el proyecto podrán enviar un correo electrónico con sus datos personales y una breve hoja de vida, un currículo, ¿no?
Claro.
Pequeño currículo, a FWERNER, o sea, F. Werner, un poco complicada la página.
F. Werner,
caínfo.org.uy. Vamos a repetirla. fwarner@kainfo.org.uy.
Bien. Cuando subamos el artículo de la columna a la web, seguramente también ya pongamos la dirección para que puedan acceder también a todos aquellos que quieran escribir e interesarse y formar parte de este comité, de este grupo.
Se recomienda, o sea, sí. Se valorará, dice acá la nota, la experiencia, tener experiencia en medio de comunicación. O haber participado en proyectos vinculados a temáticas relacionadas con la libertad de expresión. Asimismo, quienes sean protagonistas, testigos o hayan tenido noticia de hechos como estos, podrán denunciarlos a través de un formulario que también estará disponible en línea. O sea, se facilitará el acceso también con la sistematización de la información a través de un formulario. Y para terminar con esto que se está planteando CAINFO respecto al monitoreo de la libertad de expresión en Uruguay hoy, vamos a mencionar los últimos casos, las últimas cosas que han sucedido, para ver, ¿no?, que hay hechos que avalan, digamos, la necesidad de tener un monitoreo. En primer caso, los casos más recientes, los últimos, son la agresión denunciada el mes de marzo por un camarógrafo contra la custodia del candidato a la presidencia del Frente Amplio Tabaré Vázquez, en la ciudad de Florida. Y lo último que involucra al candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que admitió haberse comunicado al menos con un canal de televisión para plantear su preocupación por el tenor de una cobertura que involucraba a un edil de su partido en un caso criminal. Bueno, esto tuvo repercusiones en estos días, que está involucrado ahí o que lanzó la noticia fue el periodista Luis Curbelo de Radio Sarandí. Bueno, algunos diálogos ahí, incluso en la calle Pou dijo que él va a seguir hablando con los periodistas. No se trata de hablar con los periodistas, sino lo que involucra, digamos, el tema de influir sobre los medios, ¿no? También pasaron otras cosas, de otro tenor, pero vinculadas con la libertad de expresión. Y que en Montevideo y Soriano, por ejemplo, varios periodistas fueron citados a declarar para que revelaran sus fuentes. Este es otro tema fundamental, ¿no? Ya ha pasado en años anteriores la historia de que para justamente con la excusa de que la justicia tiene que proceder, se llama a los periodistas a revelar sus fuentes, cosa que está protegida por la ley, ¿no? En Durazno, además, y terminamos con esto, un juez prohibió a un periodista radial que difundiera información sobre el tema de interés público. El juez le prohibió. O sea, bien, ahí fueron más lejos. Y eso determinó el inicio de una investigación que todavía está en curso por parte de la Suprema Corte de Justicia. Así que, bueno, esperaremos este monitoreo de CAINFO en el mes de septiembre.
Seguí escuchando La Nueva Mañana, hasta las 12. Por Uniradio, 89.1 FM.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453 o escribinos a radio@uniradio.edu.uy.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Seguimos hablando de libertad de expresión, pero en este caso continuamos analizando el informe de UNESCO sobre tendencias mundiales de libertad de expresión y desarrollo de los medios, que, como hace algunos miércoles les comentamos, fue presentado en el Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación, AILAC, en Perú, donde fueron evaluados 33 países.
Bueno, hoy vamos a terminar con esta información, digamos, hemos comentado, o sea, en tres espacios hemos comentado, sí, este informe que tiene 28 páginas que fue presentado en el Congreso de AILAC en Perú el año pasado.
Sí, el año pasado.
Bueno, el tema que nos queda hoy es, enganchamos con lo anterior, ¿no? Con lo que veníamos diciendo sobre el monitoreo. Y aunque por suerte acá en Uruguay eso es bastante... funciona bien en el sentido que no ha habido, por suerte, muertes en los últimos tiempos. El tema de la seguridad física de los periodistas, ¿no? El informe este dice que entre el 2007 y el 2012 hubo 86 casos de muerte. O sea, 86 periodistas que fueron agredidos en distintas circunstancias en toda América Latina referido a su labor como periodista. Los periodistas que fueron asesinados trabajaban fundamentalmente en prensa escrita y en radio, y en menor medida en televisión. Aunque hay que hacer notar que en el 2012 se registró un aumento de muerte de periodistas de medios en línea. O sea, hasta la gente que trabajaba con plataformas como Softblog y esas cuestiones de internet también empezaron a sufrir el acoso, digamos, y los atentados de muerte. Según el informe, los responsables de los asesinatos han sido grupos criminales, en primer lugar, seguido por, o sea, estamos hablando de narcotráfico, etcétera, o distintas redes delincuentes, seguido por funcionarios públicos, y después hay una lista de atacantes desconocidos que aún no se ha descubierto cuál es la situación. El otro problema que existe es que en muchos casos los datos que dispone la comisión que trabajó en esto muestra que los asesinos no han sido procesados. O sea, hay un problema de impunidad que además de la necesidad de hacer justicia provoca la reiteración de hechos, justamente porque al no aparecer los culpables y no ser condenados, bueno, se aumenta la impunidad, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que sí es importante es que ha habido una preocupación legislativa, digamos, en diversos países por legislar concretamente sobre los atentados a periodistas, ¿no? Y en países muy sensibles como son México y Colombia, donde ha habido la mayoría de estos asesinatos, se produjeron iniciativas dirigidas a proteger a los periodistas, como los mecanismos de asistencia en emergencia, que no sé el detalle, pero bueno, son medidas que se toman. En México, por ejemplo, se aprobaron en 2012 una ley y una enmienda constitucional con el propósito de proteger a los periodistas. Respecto a la impunidad, una de las razones para explicar la impunidad, según los que hicieron este informe, son, en primer lugar, la negligencia, la falta de efectividad de las autoridades competentes, las deficiencias en los sistemas de justicia y la corrupción entre los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley. Estos serían los elementos centrales, digamos, que provocaron o que están provocando, digamos, la no persecución y la ejecución de estas muertes. Los motivos de las amenazas, recientemente algunas bandas y carteles de drogas han asesinado periodistas como forma de advertir a ciertos medios de comunicación que determinados temas no deben tocarse. O sea que son tiros por elevación. O sea, en realidad van dirigidos al medio, al canal de televisión, a la radio, periódico que fuera, y dicen, bueno, con estos temas no se habla y concretamente las víctimas son los periodistas que se ocupan de esas temáticas. Los temas sensibles son, además de la corrupción y el narcotráfico, otros temas políticamente sensibles, como los derechos sobre la tierra y temas de recursos naturales y medio ambiente, también son tabú para aquellos periodistas que desean evitar el riesgo para su seguridad. Asimismo, las elecciones tienden a ser periodos de alto riesgo para los periodistas en la región. Las estaciones de radios comunitarias también reciben amenazas, especialmente por parte de individuos que parecen estar conectados con los funcionarios públicos locales. Los periodistas radiales que critican a las autoridades locales por abuso de poder, violación a los derechos humanos o corrupción se encuentran especialmente en peligro. El otro día veíamos el caso de un mexicano, de un periodista, un radialista comunitario mexicano, sobre esto. Claro, es decir, esa es la importancia de la prensa en cuanto a la difusión de información. Cualquier hecho sensible a la gente que tiene poder provoca estas reacciones extremas en el caso de la delincuencia y la muerte, ¿no? De los delincuentes organizados y los políticos organizados también, ¿no? Lo que muestra este informe también es que se registra un aumento de los asesinatos perpetrados por funcionarios públicos. En eso está toda la justicia implicada y, por supuesto, los aparatos policiales y de represión. Además de los ataques a periodistas individuales, en los últimos 6 años ha habido también varios ejemplos de vandalismo, confiscación de equipo, clausura de locales de medios de comunicación. O sea que algunos se hacen a la luz pública, ¿no? Como es la clausura de los medios o el cierre de los medios, aludiendo a cuestiones legales que casi nunca existen, ¿no? O sea, los gobiernos se toman las atribuciones de confiscar equipos y de cerrar medios de comunicación que no les son afines. Para ir terminando, este informe, que es muy meticuloso, habla también de otros temas que perjudican y la labor de los trabajadores de la prensa y que además los expone a riesgos. Y una de las cuestiones que sucede también es la reclusión. O sea, muchos periodistas han ido presos y algunos, aunque ha disminuido, han tenido que tomar la vía del exilio. O sea, se han tenido que ir del país para evitar las amenazas de muerte. La otra cosa nueva que se está dando es lo que se llama los ataques en Internet. Los periodistas y los ciudadanos que utilizan Internet y las redes sociales para expresar sus opiniones y compartir información, y los ataques han seguido también en esta plataforma. Parece que hay como una tendencia a la piratería informática de las cuentas en las redes sociales utilizadas por periodistas críticos. O sea que otra forma de actuar, de la represión sobre los periodistas es piratear, digamos, atacar las cuentas de las personas que son críticas o que ahí está el caso también más conocido periodísticamente, que es el acoso a los encarcelamientos de blogueros. Y bueno, la otra cosa que sucede inevitablemente con todo esto es la autocensura, ¿no? Que hay indicadores que hablan de que hay ciertos temas que los periodistas dejaron de hablar debido a las amenazas. Bueno, esa es una cosa gravísima. Y terminamos con esto, que dice que en el Caribe, que es una zona más problemática, la autocensura es una práctica muy difundida que suele explicarse por las presiones políticas y económicas y por el temor a las acciones penales por difamación. En aquellos países donde la violencia es prevaleciente, el temor a los ataques físicos y legales motiva a los periodistas a evitar determinados temas como el narcotráfico y la corrupción. Y para cerrar, decir que el año pasado, cuando estuvimos en el Congreso de la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe, y estábamos en Colombia, y bueno, en Colombia hay una gran red de radios universitarias, de radios universitarias,
sí,
la más grande tal vez de América Latina. Y bueno, uno de los exponentes dijo que una de las críticas la autocrítica que hacía, era que la red de radios universitarias tampoco estaba exento a esa, y planteaba el problema de que muchas radios se autocensuraban por motivos evidentes, ¿no?
Claro.
De temor por riesgo de sus propias vidas. Así que no es un problema menor. Por suerte creo que en nuestro país eso no sucede. Suceden otras cosas, como la autocensura por temor a pérdida de empleo o difamación o a ser acusado de difamación, etcétera. Pero bueno, no hemos llegado a estos límites y esperemos no llegar.
Bien. Bueno, Oscar, te agradecemos y el miércoles que viene seguimos hablando en esta columna Medios para Todos. Terminamos este capítulo de alguna manera sobre libertad de expresión y este informe que analizábamos las tendencias mundiales de libertad de expresión y desarrollo de los medios, donde 33 países fueron evaluados y se conocieron algunas líneas comunes que comparten varios países de América Latina.